son las 9:17 minutos de la mañana y con la sintonía de todos los días vamos a hacer ya la lectura crítica de prensa. Egunon, John.
Egunon, John, Mikel, eta egunon, deizu laguzti hoy.
Bueno, hoy te vamos a tratar con mucha delicadeza porque estás un poco pachucho, ¿no?
Sí, esto de las gripes y demás está pasando factura.
Sí, a más de una más en la radio,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad, en Infozos pillamos poco a poco, cayendo todos, ¿eh?
Sí.
Entonces es como las familias.
Sí. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Por Diario de Navarra, ¿no?
Pues empezamos por el Diario de Navarra, sí, el tema que acabas de hablar con Uxue Barcos, que lleva Diario Navarra a su portada principal, y lo cierto es que es un tema bastante curioso, tal como decía Barcos también, y difícil de creer, bueno, al menos en ciertos aspectos. Bueno, la información del Diario Navarra: Asiain, presidente de Cajadores de Navarra, denuncia un intento de chantaje económico en el que Cervera resulta implicado. Nos cuentan que Asiain recibió un anónimo pidiéndole dinero y la Guardia Civil montó un dispositivo para localizar al extorsionador. El diputado Cervera, del PP, acudió al lugar de la cita, fue detenido, pero dijo ser víctima de una trampa.
Bueno, la verdad es que, sobre todo, tiene pinta de chapucilla, ¿no?, el tema, o de, no sé, es una cosa un poco...
Sí, 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 pero ya también visto los niveles de impunidad con la que suelen andar, bueno, ciertos personajes de la esfera pública, pues ya no hay nada que nos sorprenda. Por lo tanto, bueno, veremos en qué acaba todo esto. Es curioso que, bueno, sea el Diario Navarra el que haga público también esta noticia, y evidentemente, si lo han hecho público hoy, traerá cola, y durante los próximos días también el rotativo de Cordovilla irá, bueno, desgranando la información en torno, bueno, pues a este intento supuestamente de chantaje denunciado por Asiain, y en el que, como nos cuentan, estaría implicado también el diputado Santiago Cervera.
Bueno, pues esa es la noticia, el notición que publica hoy Diario de Navarra en su portada, en su titular. ¿Qué más?
Bueno, vamos con el Diario Vasco, otra información, bueno, de marcada fuente policial, pero interesante a su vez. En el Diario Vasco nos cuentan que los presos de ETA en Francia asumen la vía de ANZA para cerrar el ciclo de la violencia. Nos cuentan que los presos de ETA en Francia, incluidos los considerados más duros en terminología policial, asumen ya la vía marcada por Mikel ANZA para cerrar el ciclo de la violencia. Reclusos como los ex jefes militares Cherokee, ATA o Aitzeo Liriondo seguirán la línea trazada el pasado 12 de noviembre por el ex número 1 de ETA durante el último juicio en París. Nos cuentan que estos presos reclaman que España y Francia afronten una negociación sobre el desarme. Una información firmada por Jorge Sainz, en la que, bueno, nos muestran, al parecer, pues ciertas posturas tomadas en el seno del colectivo de presos políticos vascos.
Bueno, pues esa es la información claramente proveniente de fuentes policiales, información interesante que publica hoy el Grupo Vocento en su, no sé si en todas sus cabeceras aquí en Euskal Herria o solo en el Diario Vasco.
Pero pues bueno, por ahora, por lo menos en las portadas, solo lo hemos encontrado en el Diario Vasco. Suponemos que los demás rotativos del grupo, en páginas interiores también habrá referencias a información, pero en principio en las portadas, por lo menos, es únicamente el Diario Vasco el que lleva esa información a su primera.
Bueno, y en este caso, en Gara, ¿qué es lo que destaca?
Bueno, vamos con los homenajes a las víctimas. Más en acto, bueno, iniciativa realmente interesante la que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Donosti. Ayer primer homenaje, hoy segundo, donde todas las fuerzas políticas participarán, hecho insólito en Euskal Herria. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Donosti tratando de ejercer de vanguardia en torno a un reconocimiento íntegro e integral para todas las víctimas de la violencia a raíz del conflicto que ha vivido Euskal Herria durante estas décadas. Nos cuentan: Donostia Kudalak víctima guztiak aintzat hartu izanak PP haserretu du, giza eskubideen eguna da gaur eta hainbat ekimen izango da han eta hemen. Zeresan ematen ari dira Donostiakoak. Atzo Bilduko gobernuko taldeak biktima guztiak aintzat hartzen zituen ekitaldia egin zuen, PP gordea ez du ongi hartu eta gaurkora ez joateko mehatxua egin du. Por lo tanto, amenaza del PP de no participar en el acto de hoy.
Amenaza de no participar en el acto de hoy. Ayer también muchos medios de comunicación hablaban sobre esa noticia y un poco, bueno, tergiversaban un poco la cuestión, diciendo que en el acto no se mencionaba expresamente a ETA. Bueno, no se menciona expresamente a ETA, pero no se menciona expresamente a ninguna violencia.
Y evidentemente, porque es la intención, tal como lo decía durante este fin de semana el propio alcalde Juan Carlos Izaguirre, de crear marcos de respeto y de reconocimiento a las víctimas donde todas las sensibilidades políticas puedan sentirse cómodas de cara a avanzar en esa reconciliación. Bueno, pues acto, como decimos, hoy, que intentarán que sea unitario.
Bueno, pues esa era la noticia, esa lectura del diario Gara. Vamos con el Deia.
En el Deia entrevista a Laura Mintegui, titular: las víctimas y los presos deben tener protagonismo en la ponencia de paz. La portavoz de Euskal Herria Bildu y candidata a Lehendakari por esta coalición, Laura Mintegui, matiza en una entrevista concedida a Deia que su grupo participará en una ponencia de paz y convivencia en el Parlamento Vasco, aunque no necesariamente en la que estaba organizada la pasada legislatura, y asegura que en este foro tanto las víctimas como los presos deben tener protagonismo.
John, por cierto, me salta un poco el orden que tendrás marcado del cara a los periódicos, pero es bonita la foto de Deia, ¿no?
Realmente impresionante. Nos ha encantado esa fotografía de, a ver si podemos ver, sí, de Sigor Alcorta. Es el momento en el que Aduriz marca el 1-0 para el Athletic. La perspectiva detrás de la portería bajo la red, con el primer plano, la red misma desenfocada y los jugadores enfocados. Realmente una fotografía muy bonita, muy, ¿sí?, interesante. Sí,
muy bonita, no me ha llamado la atención cuando la he visto, ¿eh?
Sí, no íbamos a hablar de deportes, pero lo cierto es que esa fotografía merece esa mención especial.
Eso, ya de paso decimos que gracias a un gol de Aduriz el Athletic ganaba ayer por 1-0 al Celta, ¿no?
También, eso es.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, seguimos con Hugo Chávez.
Hugo Chávez, sí.
Hoy referencia en varias portadas el delicado estado de salud del presidente de la República Bolivariana Venezolana. En Gara, Chávez nombra sucesor a Maduro al reactivarse el cáncer que padece. También en el diario Navarra llevan a portada: Chávez nombra sucesor al reaparecer el cáncer. El vicepresidente Nicolás Maduro asumirá el poder en caso de necesidad. El presidente venezolano viaja a Cuba para una intervención quirúrgica. A destacar que Hugo Chávez se curaba en salud, y ante ese viaje y ante posibles repercusiones negativas para su propia vida, que evidentemente parece que está pasando un estado de salud realmente delicado, y bueno, llamaba por si acaso, hacía una apelación a la ciudadanía venezolana en caso de que a él le ocurriese algo, que votasen en unas futuras elecciones presidenciales, para que votasen y apoyasen con su voto al actual vicepresidente Nicolás Maduro.
Pues sí, una noticia desde el punto de vista político y desde el punto de vista del proceso bolivariano preocupante. Bueno, pues por todo lo que es, se supone y significa Hugo Chávez en ese proceso, ¿eh?
Así es, y muchas veces cuando hablamos de contiendas políticas, de momentos históricos, las claves a tener en cuenta suelen ser evidentemente de índole política, pero en este caso vemos cómo el estado de salud de una persona puede afectar a todo un proceso abierto en todo un continente, porque evidentemente Hugo Chávez es una pieza clave tanto del proceso venezolano como del ánimo y del proceso que se está viviendo en toda Sudamérica. Por lo tanto, sería bueno un dato, una realidad realmente a tener en cuenta, qué pasa con la salud de Hugo Chávez, porque la falta del comandante, bueno, pues sería realmente, tendría repercusiones políticas realmente importantes.
Sí, que en este caso la salud de una persona no es la salud de una persona cualquiera, porque bueno, detrás de su salud estaría la salud de todo un proceso.
Así es.
Todo proceso.
Bueno, en el correo también, Chávez designa sucesor y abre un periodo de inestabilidad en Venezuela. En ABC, portada principal para Hugo Chávez, besando el rosario: Chávez acepta su final, anuncia una operación urgente por el cáncer y abre la puerta a su inhabilitación al designar sucesor al vicepresidente Maduro. Y en El País también, noticia referida a Chávez, fotografía para él: Chávez nombra sucesor antes de volver a entrar en el quirófano.
Bueno, pues esa la información referida a Chávez. Por cierto, El País también habla y critica estos días un decreto de ley que está llevando a cabo Cristina Fernández, la presidenta argentina, no sé si sale hoy en portada, en el que, bueno, está quitando poder a ciertos conglomerados mediáticos, y El País y Prisa pierden poder y por lo tanto están enfadados con esos movimientos de Cristina Fernández.
Sí, ayer acto principal del 9D, la Plaza de Mayo, enfrente a la Casa Rosada, con conciertos y demás, y lo cierto es que esa reforma legislativa lo único que busca es que evitar monopolios comunicativos, monopolios informativos, para que esa manipulación en mediática sea lo más leve posible. Por lo tanto, una medida que no sería mala para aplicarse en cualquier situación para evitar esos monopolios, como es el caso español, que entre dos, tres, cuatro personas controlan casi todo el espectro mediático. Medida interesante la de Cristina Fernández.
Bueno, pues esa puntualización que hacíamos sobre la información en El País.
Otro nombre propio en El País: John Miquel, vuelve Silvio Berlusconi.
Ah, ¿qué cuenta?
Bueno, pues que vuelve por desesperación. Italia se tambalea tras la vuelta de Berlusconi y la salida de Monti, es lo que nos cuenta El País. Y es que Monti ha presentado su dimisión irrevocable y Silvio Berlusconi dice que vuelve a la presidencia, que va a intentar otra vez, bueno, se presentará a las elecciones para conseguir otra vez esa presidencia. Recordamos que Berlusconi fue apartado de su cargo de primer ministro por la gran inestabilidad que al parecer creaba su posicionamiento en Italia, y bueno, pues parece que vuelve, y realmente la Unión Europea están todos muy 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 preocupados porque la vuelta de Berlusconi podría traer una falta de credibilidad hacia Italia y poner en grave peligro, bueno, pues la semiestabilidad actual en la Unión Europea y de la zona euro.
Bueno, esa cuestión de la que nos hablan todos los días los medios de comunicación, pero que en el fondo la mayoría no sabemos qué es, ¿no? Eso de la prima de riesgo, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy está subiendo, debido a esa noticia que dabas ahora, está subiendo la prima de riesgo del Estado italiano y del Estado español.
Prima de riesgo y Berlusconi parece que encajan bien.
Sí, eso, pero bueno, eso de la prima de riesgo, que es como, no sé, algo que sube y baja, ¿eh? Bueno, ¿qué más?
Bueno, Egipto, la Engara.
Igual es que nosotros somos muy incultos, y no entendemos realmente,
bueno, aparte,
cómo funciona.
Sin entender mucho de economía, al final, ¿no? Es la credibilidad que te dan los mercados especulativos a tu deuda. Si creen que puedes pagar lo que debes o si no lo vas a pagar. Entonces, pues que entre Berlusconi, por ejemplo, pues hace caer esa credibilidad y por lo tanto la prima de riesgo sube.
Bueno, bien, pues
después de esa economía.
Después de esa explicación.
Egipto, Gara, la oposición a Morsi se echa a la calle contra el referéndum y baraja el boicot.
Bueno, por cierto, hoy también hay manifestaciones en Egipto. Ayer parecía que habían bajado un poco en cuanto a su capacidad movilizadora los grupos de la oposición, pero hoy manifestación de nuevo y también de los hermanos musulmanes, así que podría haber enfrentamientos.
Bueno, veremos. Hasta ahora parece que al menos se ha logrado que vaya dentro de una senda de respeto. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos en Egipto. Una pugna importante de cara a cómo se conforma el poder en el nuevo país tras aquellas primaveras árabes que trajeron, bueno, cambios realmente históricos en esa zona. Bueno, vamos con Gamesa, portada en varios rotativos, en Gara, fotografía principal. Gamesa, no hundas Navarra, es uno de los mensajes recibidos en esa manifestación, movilización por los 363 empleos vascos amenazados en Gamesa, es lo que nos cuentan en Gara. En el Noticias de Navarra, en el diario de noticias, el titular principal, el drama de Gamesa, y también fotografía principal en el diario de Navarra, semana decisiva en Gamesa, cerca de 1000 personas se manifestaron ayer en Pamplona contra los 330 despidos ante las dos jornadas de huelga que comienzan hoy.
Bueno, pues eso relacionado con Gamesa. Por cierto, la multinacional Bridgestone, de la cual tenemos dos fábricas aquí en Euskal Herria, en Usansolo y Basauri, anuncia esta semana, bueno, pues quiénes serán los despedidos, muchos por cierto también.
Bueno, pues situaciones dramáticas.
Noticias que también seguiremos muy cerca. Vamos a ir terminando porque son ya las 9:30. Imagino que después de haber estado el fin de semana en Durango, algo nos comentarás.
Sí, enseguida vamos a Durango. Antes, un par de cosas curiosas, yo, Miquel. Primero, en el Noticias de Navarra nos cuentan que una veintena de diócesis cuenta con exorcista oficial, la de Pamplona entre ellas, y realizan una entrevista a uno de ellos, a Rafael Hernández, que nos cuenta: muchos psiquiatras nos derivan casos de poseídos.
Esos exorcistas no te desposeen de la gripe que llevas encima.
No,
bien.
Más le valdría. Bueno, en el Correo, otro dato realmente preocupante, titular principal del Correo: los comas etílicos de adolescentes vascos crecen el 155% en una década. Los hospitales de la comunidad registran una media de 2 casos cada fin de semana. La mayoría se da en chicos de solo 13 años. Dato preocupante.
Bueno, hay que ver con moderación, como se dice. Y para ir terminando.
Sí, la Azoka de Durango. Bueno, en Gara nos cuentan: Durango Azoka cierra con más visitas y buenas ventas. La 47 edición de la feria ha acumulado 136.000 asistentes en estos 4 días, con lo que supera el volumen del pasado año, cuando fue una jornada más. En el balance, la organización subraya que el Andaco se queda pequeño y adelanta la idea de una Hiri Azoka que supere este recinto.
Pues sí, que iría más allá del Andaco y que al fin y al cabo albergaría, bueno, pues su espacio por todo Durango. Yo creo que los tiros van por ahí, ¿sí? Una Hiri Azoka más allá del Andaco, bueno, pues
buena
ampliarla
señal.
A todo
buen,
el pueblo.
Buen síntoma, que la conclusión de la Azoka sea la necesidad de ampliar. Eso es muy buena señal. Uh-huh. Bueno, y último titular en el diario Euskadi también, sobre la Azoka. La Azoka, un éxito. La feria de Durango registró 106.000 visitantes en los tres primeros días, superando así la afluencia de todo el año pasado. Por lo tanto, datos positivos remarcados por todos los rotativos que hacen referencia a la Azoka de Durango. Por lo tanto, bueno, datos para estar felices este lunes.
Bueno, pues pese a la crisis y esos miedos que había de que todo eso afectase a la Azoka, finalmente...
Y que afectó el año pasado considerablemente, además.
Bueno, pues este año la ciudadanía de Euskal Herria ha demostrado que la cultura vasca sí que le importa, y eso, por ejemplo, se puede mostrar acudiendo en masa a Durango, que es lo que ha ocurrido.
Sí, sí.
9:32, Jon, mi esker.
Bai, sei.
Biararte, eta zaindu.
Bai, a ver.
Venga, ánimo.
Hala, adiós.